Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. A esta hora, las 7 de la tarde en el Reino Unido, en Londres, la capital británica es una ciudad blindada, tomada por la policía. No es la primera vez, de hecho la que es una de las capitales europeas, capital de una potencia europea como es el Reino Unido, cuenta con una fuerte presencia policial debido a que está en alerta máxima a esta hora por riesgo de atentado terrorista. Hasta 600 agentes velan por la seguridad de ciudadanos en la calle, pero es muy difícil controlar ataques como el que se ha producido esta tarde. Se han vivido otra vez momentos de terror y pánico en el corazón de Londres a eso de las 4, hora española, que es una ciudad que ya saben ha padecido en otras ocasiones ataques terroristas, especialmente aquel del 7 de julio de 2005. Ha sido un ataque terrorista a las 4 de la tarde hora española en el centro de Londres, en el puente de Westminster que conduce al Parlamento. El ataque ha sido perpetrado por un individuo que al volante de un vehículo ha atropellado, ha embestido a una veintena de personas de viandantes, matando a una mujer para después empotrarse contra la verja del Parlamento. Ha atacado con un cuchillo a un policía, al que ha matado, para después ser neutralizado por otros agentes de guardia en el Parlamento, a tiros. 4 muertos, entre ellos ese policía y el terrorista, y 20 heridos. Entre ellos, como les digo, el policía y el terrorista. Es la tarde de sesión de control en el Parlamento británico. Estaba todo el gobierno dentro del Parlamento. Estaba, por supuesto, la primera ministra, y este era el instante en el que se suspendía la sesión.
Order! I am now going to suspend the sitting of the House. This House is now suspended, but please wait here.
Que todo el mundo se quede aquí, queda suspendida la sesión, no se puede salir del Parlamento. Es lo que ocurría minutos después de ese ataque terrorista en las inmediaciones. Hay una investigación abierta, por supuesto, aparte de una gran operación policial. Scotland Yard, la policía británica, busca confirmar si el terrorista actuó solo o contó con ayuda. La primera ministra, Theresa May, va a presidir una reunión del comité de emergencia llamado COBRA, que integra a los principales ministros de su gabinete. Enseguida estamos en conexión con el corresponsal de la cadena COPE en Londres, Iván Alonso, que se encontraba esta tarde dentro del Parlamento Británico y ha contado durante toda la tarde en la programación de la cadena COPE, ha estado contando lo que ha sucedido en las inmediaciones de ese Parlamento en el que él estaba siguiendo lo que allí ocurría. Este ataque terrorista se produce un año después de los atentados de Bruselas. Entre el aeropuerto y el metro fueron asesinadas 32 personas. Por cierto que ha habido otras 2 operaciones diferentes contra el terrorismo yihadista en España. En las últimas horas, operaciones realizadas por la Policía Nacional en Valencia y los Mossos de Escuadra en Barcelona, en total 3 detenidos acusados de captar y radicalizar adeptos para el Daesh. Por lo demás, y por cierto, hablando de terrorismo, es tan grave lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados, es tan grave que hasta 21 diputados de Podemos no han querido firmar un documento de apoyo a los imputados por terrorismo y 3 en la cárcel. Por dar una paliza en un bar de Alsasua, en Navarra, a 2 guardias civiles y sus mujeres una noche de sábado. Ni siquiera todos los diputados de Podemos están a favor de la infamia que suscriben algunos diputados del PNV, Esquerra Republicana, la antigua Convergencia, y por supuesto la mayoría de los de Podemos. No es que hayan firmado un manifiesto para que no se considere terrorismo lo ocurrido en Alsasua, han hecho algo más. Ha habido una reunión en una sala del Congreso con las familias de los imputados en la Audiencia Nacional por Terrorismo. Hay 3 en prisión a la espera de juicio. Porque dicen que aquello no fue un ataque terrorista, sino una pelea contra 2. Una paliza que le dieron a 2 en un bar. Bueno, al frente de este apoyo a quienes ejercieron el terror, el odio y la xenofobia con aquella paliza, está el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.
Creo que una agresión no se convierte inmediatamente en terrorismo por el hecho de ser una agresión. Básicamente porque con esto estamos banalizando algo muy importante y muy grave como es el terrorismo.
El que lo banaliza es él, claro. Porque Iglesias además batasuniza con su lenguaje la política desde que puso pie en ella. El que banaliza el terrorismo de ETA es quien no se pone al lado de las víctimas. Y aquí distingue. Ha tenido una mañana muy macarra, Iglesias. pero muy macarra. Desde que se quitó de la vista al que lee, a Íñigo Errejón, se ha puesto muy macarra y muy gamberro, como diría Ignacio Camacho. Ha sacado a pasear la gresca tabernaria que lleva dentro. Porque esta mañana preguntaba, bueno, preguntaba, es ya una manera de hablar, en su caso, de Iglesias, al presidente Rajoy por el derecho de veto constitucional que ejerce el gobierno para evitar desviaciones de gasto con cuestiones que aprueba el Parlamento. Iglesias, pues ni siquiera ha hecho una crítica normal a la política de Rajoy, que ha llevado al constitucional el conflicto con el Parlamento, que es discutible que el gobierno pueda vetar o no una cuestión que apruebe el Parlamento, que suponga un incremento de gasto, bueno, pues ya resolverá el constitucional. Eso es una crítica. Oiga, pues me parece que usted está invadiendo la separación de poderes, y usted no respeta la separación de poderes, y ya resolverá el constitucional. Bueno, ha expulsado palabras por su boca.
Tiene usted varias opciones. Me importa un comino, el informe de los letrados, me importa un pimiento, me importa un huevo, me importa un rábano o me importa un pepino. Incluso tiene usted otras fórmulas más directas. Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la reflanflinfla, e incluso he encontrado una que creo que se adapta perfectamente a su estilo. Me la bufa. A usted, el informe de los letrados, se la bufa.
En fondo y forma, no hay precedentes en el parlamentarismo español de lo que ha ocurrido esta mañana y de lo que viene ocurriendo desde que el Grupo Podemos está en el Parlamento. Pero desde luego, el barniz macarra que le está dando a los escaños tampoco tiene precedentes. Demuestra su desprecio a la institución en la que está, y además está ocurriendo algo mucho peor, que es ocupar el espacio de un PSOE que se está cuarteando más según pasan los días. Como en el PSOE no hay nadie, llama si no hay nadie. Están discutiendo por el crowdfunding de las primarias. Pues está ocupando todo el espacio Iglesias, y con su estilo. En el PSOE están llegando al límite de la fractura, van a llegar al límite de la fractura, y ya se empiezan a comunicar por burofax. Las primarias van a ser un calvario para el PSOE, que no sabe ya lo que es el PSOE, el aparato, como parar a Sánchez. Y de momento le han mandado un papel diciéndole que no puede seguir recaudando dinero, que ya lleva 80.000 euros. Así empiezan, ya veremos cómo acaban los del PSOE. Pero mientras el PSOE está entretenido en descuartizarse internamente, Iglesias ocupa el espacio. Y tiene intervenciones como la de hoy en el Parlamento, o se reúne con las familias de unos individuos acusados de terrorismo, imputados por terrorismo, en la Audiencia Nacional. Por si faltaba algo en este día, Frances Homs, que va a tener que dejar el escaño ya, en cuanto el Congreso reciba la sentencia del Tribunal Supremo que le condena a 13 meses de inhabilitación para cargo público por desobedecer al Tribunal Constitucional. Es una sentencia muy similar a la de Mas Rigau y Ortega en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Queda absuelto del delito de prevaricación, tomar decisiones injustas a sabiendas, porque sus señorías considera que queda absorbido por el de desobediencia. Por cierto, que no se habla de malversación de caudales públicos, porque como dice la sentencia del Supremo, nadie le ha pedido al Supremo que le juzgue por eso. No estaba acusado de ese delito, aunque se gastó dinero público, pero esa mención a la malversación de caudales públicos que hace el Supremo da a entender que si se le llega a acusar por el asunto, pues seguramente hubiera tomado una decisión el Supremo al respecto. Y ya la malversación se llevaba a cárcel, ¿eh? Homs tiene que dejar el escaño. Está dando una rueda de prensa justo en este momento, luego contaremos sus palabras a lo largo de la linterna, pero no tiene más remedio que dejar el escaño. Tienen que poner a otro, que corre la lista, y este señor queda fuera de la política por desobedecer al Tribunal Constitucional, como hizo Mas y las otras dos exconsejeras, que ahora se dedican a dar conferencias y a dar mítines por el mundo explicando lo que pasa con la justicia española. Lo único que hace la justicia española es aplicar la ley. No se inhabilita a nadie por sus ideas ni por poner urnas, sino por no cumplir la ley. Y eso lo entienden en todo el mundo, menos en algunas cabezas, que son pocas, pero no lo entienden. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Hablando de cabezas, el Parlamento Autonómico catalán vuelve a desafiar al Estado.
Con la aprobación de los presupuestos para 2017, que incluyen una partida específica de casi 6 millones de euros para el referéndum, los letrados de la Cámara han advertido de su inconstitucionalidad.
Félix Millet guardaba en una caja fuerte casi 2 millones de euros.
En billetes de 500, así lo han declarado ante el juez los Mossos de Escuadra que intervinieron en el registro del Palau. Millet es uno de los principales acusados del saqueo de esta institución.
La gestora del PSOE advierte a Pedro Sánchez que su crowdfunding, Cuestación Popular, no es legal.
Se lo han notificado por Burofax. Ferraz le recuerda que debe atenerse al método de cuentas compartidas con el partido que se ha establecido para los tres candidatos.
Los estibadores piden prejubilaciones de oro.
Reclaman el 80% del sueldo frente al 70% que ofrece el gobierno. Hablan de un mínimo de 2.100 euros al mes, lo que supone tres veces el salario mínimo.
El Tribunal Supremo permite los vuelos sobre la urbanización madrileña de Santo Domingo.
Deja sin efecto el auto de la justicia madrileña que obligaba a suspender el 30% de esos vuelos. Ahora señala que buscará un equilibrio. Los vecinos llevan años denunciando los ruidos de Barajas.
Nuevo presidente del Tribunal Constitucional.
Se trata de Juan José González Rivas, especialista en contencioso administrativo de perfil conservador. La nueva vicepresidenta es Encarnación Roca. Culmina así el proceso de renovación de este tribunal.
La juez deja en libertad sin fianza al conocido hombre de los 2.000 tumores.
Tras comprobar que tiene domicilio conocido y arraigo familiar, la policía le atribuye un delito de estafa a más de 8.000 personas que pensaban que le ayudaban a pagar un tratamiento médico.
El presidente del Eurogrupo subraya que no dimite.
Hace oídos sordos a los países del sur de Europa. Dusselblum dice que lamenta si alguien se ofendió por asegurar que estas naciones piden ayudas públicas para gastarlas en mujeres y copas.
El Papa Francisco no se olvida de los refugiados.
Hoy ha denunciado que la emergencia de la inmigración es la tragedia más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Ha sido durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro.
Deportes, Piqué sancionado por sus críticas a los árbitros.
El comité de competición le ha impuesto una multa de 3.000 euros. Y en la selección, que sigue preparando los próximos compromisos frente a Israel y Francia, es baja por lesión el portero Pepe Reina. Le sustituye Kepa.
En cuanto al tiempo, el pronóstico de Belmonte.
Mañana jueves seguirán activas las alertas por fuertes nevadas en Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria y norte de Aragón y por fenómenos costeros en toda la cornisa cantábrica. En el resto de la península el panorama será más invernal que primaveral, ya que la nieve también podrá caer en el centro y sur del país a partir de los 700 metros. Las precipitaciones en forma de tormenta se sucederán también a lo largo del día y tan solo se librarán de usar el paraguas en la zona de Levante, región de Murcia e Islas Baleares. En cuanto a las temperaturas, bajarán en general y habrá heladas en el centro del país.
A esta hora, en la Dirección General de Tráfico, cuenta coches. Fernando Pérez, buenas noches.
Buenas noches. Aunque mejora algo la situación, todavía en la Comunidad de Madrid se van a encontrar con algunas retenciones. En la salida por la 2, la carretera de Barcelona, desde la Avenida América hasta la conexión con la calle Arturo Soria, debido a la avería de un vehículo que ya ha sido retirado. Hay también circulación lenta todavía en la salida por la 6, la de La Coruña, entre la Florida y Majadahonda, o en la 5, la de Extremadura, en Móstoles. En la 1, en la carretera de Burgos, quedan algunos problemas, pero para entrar a Madrid, en la Cuesta de los Dominicos. En la M40, todavía circulación lenta en el Estadio de la Pineta. Está Coslada, sentido carretera de Valencia, y algunas dificultades en el sur a la altura de Villaverde. Hay circulación lenta en la provincia de Valencia, todavía en la V30 en Quart de Poblet, y en la provincia de Barcelona también ha mejorado y mucho la situación, aunque quedan pequeños tramos en las rondas B10 y B20 sentido nudo de Trinidad. Cuidado en Zaragoza porque en la A2, a la altura de la Muela, en el kilómetro 301, está cortado el carril derecho sentido Madrid debido al incendio de un camión. Eso puede generar algunas complicaciones en la zona. Y todavía pequeñas retenciones en la provincia de Málaga, en la A7, en la zona de San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos de la marcha. Cuidado con la nieve, que está complicando la conducción ahora mismo en red principal. Deben tener en cuenta que hay restricción para los vehículos pesados, no pueden pasar en Ávila por la Nacional 110 en la zona de Villatoro. El resto de carreteras, tanto en el centro como en el norte peninsular, se prevé que pueda caer nieve durante la noche, por tanto les vamos a pedir que estemen el cuidado. Si piensan desplazarse por zonas altas, lleven a mano las cadenas, si fue porque podrían ser necesarias.
Que estamos en invierno, aunque estemos en primavera, estos días son de invierno. Así estamos contando la crónica general de la actualidad en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Los últimos datos que llegan desde Londres, ya los hemos contado en esta linterna, 4 muertos, una veintena de heridos en el ataque terrorista cometido junto al Parlamento esta tarde, a primera hora de la tarde. La policía habla de terrorismo y Londres sigue hasta ahora blindada y todo el centro custodiado por la policía. El presidente Rajoy acaba de enviar un telegrama de condolencia a la primera ministra británica, Theresa May, María Daván.
En ese telegrama, Rajoy transmite su solidaridad a la primera ministra británica, Theresa May, y se muestra consternado por este execrable acto terrorista. Dice que no recuerda que afrontamos complejos desafíos para la seguridad de nuestras sociedades. Por eso el presidente del gobierno pide en ese texto que nos mantengamos unidos frente a este tipo de amenazas que nos afectan a todos, subraya, y que no conocen fronteras. Poco antes, Rajoy publicaba un tuit en el que condenaba el ataque, aseguraba que España está con el pueblo británico y mostraba su solidaridad con las víctimas.
Estamos pendientes de una conexión con Londres. Iván Alonso, el corresponsal de la cadena COPE, se encontraba dentro del Parlamento junto con otras 500 personas que han sido evacuadas a la abadía de Westminster, donde se está registrando una a una a las 500 personas que están allí, entre ellas al corresponsal de la cadena COPE. En cuanto podamos comunicar con él, contaremos la última hora que nos llega desde allí. Ahora estamos en el Confidencial.
Mi vida se divide en dos etapas, antes de ser todista y después de ser todista. En la primera pagaba mucho por mi seguro de coche y en la segunda pago mucho menos y lo tengo todo. Adivina en qué época soy más feliz. Pues eso.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Pues aquí en una tarde otra vez de susto y de pánico ya. Y de terror por lo que ha ocurrido en Londres.
Sí, que siempre empieza apareciendo poco y al final acaba siendo mucho. Sí.
Como el año pasado en Bruselas, que se cumple un año de la matanza de Bruselas. Eso es. Hablemos de cuestiones domésticas mientras conseguimos alguna...
Digamos los aniversarios de esta gente.
Sí, sí. Mientras conseguimos alguna última hora más desde Londres, porque como decía antes a los oyentes, el corresponsal de la cadena COPE pues estaba dentro del Parlamento, ha sido evacuado con otras 500 personas y ahora la policía, antes de dejarle salir de donde las tienen, que es en la abadía de Westminster, le están registrando una a una. Y es imposible comunicar con Iván Alonso. Y cuento esta interioridad para que la gente sepa, el público sepa y los oyentes sepan. Pues lo que está pasando en Londres ahora mismo, que está blindado el centro y en ese centro está el corresponsal de la cadena COPE y no puede comunicar en este momento. Y esa es la última hora. De cosas domésticas, Jauregui y Quevedo, oye, lo del PSOE, lo del Burofax, ya han llegado, no digo a las manos, han llegado al Burofax, Jauregui.
Ah, pero amigo, el Burofax por lo visto ha tardado mucho en llegar, o está tardando mucho en llegar porque hay fuentes de los otros dos grupos que dicen que no lo han recibido todavía, o no lo habían recibido hace hora y media, que es cuando yo he hablado con ellos. Bueno, ya estamos en tiquismiquis legales absurdos, que si la ley de financiación de partidos de 2007 reformada en 2015 dice que si nuestro abogado, que se llama Marín Barnojo, dice lo otro, que si el otro abogado dice lo otro, y más allá. Como ayer decíamos, esto va a acabar mal, porque ya están en tiquismiquis legales, que todo el mundo sabe que es el preludio de las tortas físicas. Con lo cual, ¿qué quieres que te diga? Me parece todo terrible. Yo creo que están pasando más cosas y hay muchas posibilidades. ¿Tú sabes alguna cosa también, Juan Pablo?
Sí, sé dos.
De lo que puede pasar si gana uno o si gana otro.
Antes algo de lo de ayer, porque ayer había dos representantes de Pedro Sánchez en la reunión de Ferraz. Uh-huh. Sí. Y uno dijo en la reunión que iban a pensárselo del crowdfunding. Y el otro que salió, el otro portavoz, dijo no, de ninguna manera. Y esta mañana el enfado de la gestora era notable porque las declaraciones públicas eran no vamos a tocar el crowdfunding y dentro de la reunión se dijo, el que llevaba la voz cantante dijo, bueno, pues lo pensaremos. Claro. Y eso es lo que ha motivado
también dijo el señor Sánchez, también dijo el señor Sánchez que se iba a abstener, se lo dijo a nueve fuentes que yo tenga consultadas, nueve.
Bueno.
Y luego no se abstuvo, así que en fin, ya se sabe.
Lo que sabemos aquí, en la linterna de Susana Díaz, es que si gana las primarias, que por cierto, pues según la información que tenemos nosotros de fuentes socialistas en Madrid, las encuestas internas son muy ajustadas, si gana las primarias que ella encabeza, en las encuestas, y es secretaria general del PSOE, será nombrada senadora por... el procedimiento de designación autonómica. Se quitarán a un senador andaluz que en el Senado y le pondrán a ella en su puesto para que tenga un escaño en Madrid, automáticamente. Se trae a su equipo de Madrid y en el partido, la Secretaría de Organización, Madina. Eduardo Madina. Y luego hay un joven diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, llamado Juan Segovia, que va a tener un lugar destacado en el equipo de Susana Díaz, la ejecutiva del PSOE, en Madrid. Si Sánchez no gana las primarias, por cierto, cuentan estas fuentes también, socialistas en Madrid, va a seguir insistiendo, ¿eh? Porque luego hay unas primarias a la candidatura de la presidencia del gobierno. Y si el resultado es ajustado, con más razón. Lo que también dicen las fuentes, Jauregui, coinciden con lo que tú vienes diciendo aquí, también Quevedo, es que si gana Sánchez, el PSOE se parte.
Se parte.
Bueno, pues eso es obvio, no tardaría ni medio día en partirse, vamos.
No se parte igual si pierde, ¿eh?
Respecto a Pachi López, hay dudas de qué haría, pero todo el mundo se inclina y esa fuente cuenta que el run-run del Partido Socialista acabaría apoyando a Susana Díaz, que también es algo que está bastante claro.
No, sobre eso no tengas la menor duda. No tengas la menor duda, eso va a ocurrir así.
Pero que Susana Díaz buscará un escaño.
Yo he hablado con Pachi López y los sentimientos de Pachi López hacia la conducta actual de Pedro Sánchez son inequívocos, así que no tengas dudas sobre eso.
La primera decisión de Susana Díaz será tener un escaño en el Senado, porque necesita estar en Madrid.
Bueno, eso también es lógico.
Es lógico, es que forma parte
de... Eso es lógico. La segunda decisión va a ser no abandonar la presidencia de la Junta de Andalucía, de momento. Entonces, ¿qué vas? Porque no tiene sustituto. Fácil.
Sí, no.
Y luego, a partir de ahí, vete tú a saber. Pero es que, en cualquier caso, el panorama es muy complicado para en ambos supuestos, gane uno o gane otro.
Sí.
El tema va a acabar muy mal. Es que no hay salida, porque es que realmente no están buscando salidas. Y el espectáculo que están dando, a base del Eurofax ahora... Hoy es el Eurofax, ayer acuérdate que ya lo dijimos, que iba a después de la reunión de ayer iba a salir más peleado, iban a salir más peleados todavía de lo que entraron, como se ha ocurrido. Pues el espectáculo está entristeciendo a muchos. Por cierto, a mí mis fuentes gallegas, estoy en Galicia en estos momentos, dicho sea de paso, me dicen que el recuento dice que Susana Díaz gana, con cierta claridad. Pero claro, una cosa, a lo mejor están confundiendo deseos con realidad. Yo aquí no me atrevo a hacer pronósticos personales porque es muy difícil hacer pronósticos personales.
No lo sabremos hasta que pase.
¿Cómo sabes lo que dice la militancia? La militancia es absolutamente incontrolable.
No lo sabremos hasta que pase.
Federico.
No lo sabemos hasta que pase porque, de hecho, el PP, que por ejemplo se ha metido en un camino parecido de primarias, pues las cosas no salen como se esperan, ¿no? Este fin de semana tienen dos congresos.
Ya quisiera el PSOE que le saliesen las cosas como le salen al PP. Sí.
Bueno, bien, ya, pero evidentemente, pues sí, sin duda. Pero es verdad que cuando te sometes a un proceso de primaria, se han sometido en Cantabria, y cuando todo el mundo creía que iba a ganar María José S. de Buruaga, que porque era la candidata oficial, resulta que las ha ganado Ignacio Diego. Sí. Es verdad que
fíjate cómo tiembla Rajoy por eso.
No, pero a lo que voy poniéndolo en el terreno de lo que pasa en el PSOE es que nadie sabe realmente qué es lo que va a pasar en esas primarias. Que yo tampoco me atrevo a decir quién va a ganar.
Sería temerario por nuestra parte.
Que sería temerario porque es verdad que las elecciones las cargan eso que esa frase que decía alguien, las elecciones las carga el diablo y unas primarias no dejan de ser una forma de elección. Entonces, este fin de semana tienen dos congresos, los dos congresos más complicados probablemente de todos los que va a celebrar el PP.
Espérate un momento, Federico Quevedo, sí. Que hemos conseguido restablecer la comunicación con Londres, con Iván Alonso, que estaba siendo sometido a un registro policial porque está dentro de las cercanías del Parlamento británico. Iván, situación ahora mismo en Londres.
Pues, Juan Pablo, lo que dices, estamos aquí unas 500, 600 personas dentro de la abadía de Westminster. Nos están pidiendo uno a uno, bueno, nos están pidiendo, aquí estoy en la cola y ahí, ya te digo, 500, 600 personas, estamos esperando que nos registren. Nos han dicho que nos van a pedir los datos uno a uno, nos van a pedir información si tenemos, nos van a registrar las bolsas, todo lo que teníamos, por si acaso tenemos algún tipo de información nueva y demás. Y lo último sobre el atentado es lo que ha contado la policía, los 4 fallecidos, con 20 heridos, entre ellos, entre los fallecidos, el policía apuñalado por el presunto terrorista. Y lo que nos cuentan desde aquí las fuerzas policiales es que hay una operación masiva, una operación gigantesca por todo Londres para buscar si estaba acompañado este presunto terrorista o actuaba solo el presunto terrorista, que todavía no está confirmado si ha fallecido o no. Y por lo demás, varios investigadores también de Reino Unido están apuntando a versión de los terroristas del Daesh. Y mañana también sabemos que la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes va a restablecer el día normal, como tenían, o sea, van a seguir abiertas, van a seguir con sus sesiones. Y que Theresa May, además, la primera ministra, ha mandado sus condolencias a todos los familiares de las víctimas.
Pues seguimos informando desde Londres, Iván Alonso. Hasta luego.
Hasta luego, Juan Pablo.
Esa es la última hora que llega desde Londres. Completa lo que estabas contando, Federico, respecto a los congresos de este fin de semana.
No, simplemente se celebran este fin de semana los dos más polémicos, que es el de Cantabria, donde se tiene que decidir Han llegado casi empatados María José S. de Buruaga y Ignacio Diego a ese congreso. Los dos tienen un número importante de compromisarios en las primarias. Creo que tiene alguno más ella que él. Y el otro congreso grave es el de Baleares, donde ha dimitido la presidenta del congreso. La que iba a ser presidenta de ese congreso ha tenido que dimitir, ha tenido que dejar de ser...
¡Qué barbaridad!
Sí, porque se había posicionado a favor de la candidatura de Biel Company. Sí. Y como eso no puede ser, porque la presidencia del Congreso tiene que ser neutral, pues se ha visto obligada a dimitir. Allí se están sacando, ahí se vota el mismo domingo.
El mismo domingo, que votan todos los militantes.
Eso es, porque ahí votan todos los militantes y se elige por votación de todos los militantes.
Pues ahí lo dejamos.
Así que hasta ahí no sabremos lo que va a
pasar. Ahí lo dejamos, Quevedo. Seguiremos informando. Adiós, Federico, cuídate.
Adiós,
adiós. Adiós, Jauregui. Fernando, da recuerdos por la tierra gallega.
Voy a tener un poco de crowdfunding por aquí.
Haz el favor, Jauregui. Hasta luego. Está apuntando lo suyo, Camacho, un momento.
Estás escuchando a Colmenarejo en La Linterna.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Así reaccionas cuando el coche te deja tirado a 25 kilómetros de tu casa.
¡No!
Y así cuando lo hace a 5 kilómetros de tu casa.
¡No!
Demostrado. Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Ven a celebrar y defender la vida de todos a Madrid el domingo 26 de marzo a la Plaza de Felipe II a las 12 de la mañana. Testimonios, canciones, alegría y compromiso. Di sí a la vida. No te lo pierdas. Recuerda, domingo 26 de marzo, 12 de la mañana, Plaza de Felipe II en Madrid. Tienes el mejor motivo para salir. Toda la información en sialavida25m.org.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto a todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Entre Podemos y los nacionalistas han conducido a la política española a un tobogán de provocación y filibusterismo. Lenguaje macarra, chulería institucional, cinismo argumental, sabotaje y ruido. Se han convertido en trolls dispuestos a reventar el sistema a base de fullería y camorrismo. Los populistas batasunizan el Parlamento acogiendo a agresores, filoterroristas e insumisos. Los separatistas se amotinan contra el Estado usando las instituciones como barricada frente al marco jurídico. Ambos buscan la estrategia del caos, la del cuanto peor mejor, amparados en la sociedad del espectáculo que da cobertura a su alboroto propagandístico. Los problemas del país han quedado aparcados, no hay posibilidad de avance ante esta escalada de desplantes y gestos desaprensivos. La nueva política no consistía, por lo visto, más que en la institucionalización del gamberrismo.
El comentario de Ignacio Camacho. Enseguida al deporte.